De acá en más. Sabes cómo viene la mano. María O'Donnell en Metro.
Le agradecemos muy especialmente que este primero de mayo se haya venido hasta la radio a Juan Gabriel Tocatlián. Él es profesor plenario de Relaciones Internacionales de la Universidad de Itela. Bueno, tiene un montón de títulos académicos, pero es sobre todo un analista internacional muy inteligente y siempre es interesante escucharlo. ¿Cómo va, Juan Gabriel? Buen día.
Buen día, María. ¿Cómo estás?
¿Todo
Gracias
bien?
Por la invitación.
Por favor, un primero
de
mayo te sacamos.
Gran día del trabajo.
Te trajimos hasta acá. Bueno, ¿cómo explicarías lo que pasó ayer en Venezuela y después vemos un poco cómo está hoy amaneciendo Venezuela?
Yo quisiera que tomáramos la idea de que Venezuela es un gran rompecabezas y por lo tanto, de algún modo, tratar de poner alguna de las piezas de este rompecabezas. Voy a remitirme a cuatro y luego, si tú quieres, vamos específicamente sobre lo que sucedió ayer. Lo primero, en Venezuela lo que existe es una suerte de empate catastrófico degradado. Es decir, el gobierno y la oposición dirimen fuerzas, cada uno creyendo que puede alterar esa correlación a su favor. En el camino, cada uno va perdiendo legitimidad, credibilidad, coherencia, consistencia y siente que todavía está fuerte, pero en realidad ambas partes se están debilitando. Este me parece que como concepto marco debe informarnos
es
de algo.
Claro, una suerte de empate catastrófico que no alcanza, digamos.
Ni el gobierno se impone ni la oposición puede llegar al gobierno.
Y ¿sí? Tenés una situación económica dramática.
Terrible.
Terrible.
Y eso me lleva al segundo punto. El segundo punto es, no quiero forzar una comparación Cuba 1962, Venezuela 2019, en gran medida porque Cuba en ese momento vivía todavía el comienzo de la revolución, en gran medida porque el bloqueo de Estados Unidos lo dañó dramáticamente. Ese no es el caso de Venezuela. Todo lo que pasa en Venezuela económicamente es responsabilidad del gobierno.
Sí.
Si ahora vienen sanciones, agudizan un descalabro, no fueron creados por Estados Unidos.
Ahora claro, la idea de reproducir que como Cuba fue víctima del bloqueo en su momento, las calamidades económicas de Venezuela hoy no tienen nada que ver con un bloqueo que, como decís vos, en todo caso es muy reciente.
Totalmente. Pero, ¿en qué se parecen, María? Yo diría que son las dos veces en casi seis décadas en que América Latina, a través de Cuba en el 62 y Venezuela ahora, está en lo que se llama la alta política internacional. Es decir, es parte de una gran disputa. ¿En qué casos? En el 62.
Se sintió con la crisis de los misiles, ¿no?
Crisis de los misiles, la Unión Soviética, Estados Unidos, el mundo al borde de una confrontación nuclear. Hoy no estamos en ese tono, pero sí estamos en una profunda confrontación entre Estados Unidos y Rusia. Aquí se juegan intereses geopolíticos, materiales, de proyección de poder significativos. Entonces este es otro lado en el cual hay que introducir en el rompecabezas venezolano.
¿Por qué se mete Putin? Porque ayer, digamos, Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, admitiendo, ahora entramos a los sucesos de ayer, ¿no? Sí. Pero además admitiendo el grado de involucramiento que está teniendo Trump. Ajá. En esta, qué sé yo, llamado a la sublevación, plantea que había un avión esperándolo a Maduro para que se fuera a Cuba y que no lo tomó por indicación de los rusos.
Nada de eso es comprobable, para empezar. En segundo lugar, yo creo que aquí lo que está pasando es que hay un conjunto de actores internacionales que están involucrados directamente en la crisis venezolana ahora, en su despliegue, Estados Unidos por supuesto, pero Rusia, el interés de Rusia y de China es distinto. Cuando decimos no, a Venezuela la acompañan Rusia, China, Irán, Turquía, etcétera, cada uno de estos jugadores que acompaña a Maduro tiene propósitos, intereses y se despliega de manera diferente. China es muy prudente. China lo que quiere es en parte recuperar los más de 60 mil millones de dólares que invirtió en Venezuela y lo quiere hacer de una manera que incluso pueda llegar a facilitar una transición política en Venezuela. Distinto es Rusia, distinto es Putin. Putin va a buscar a no solamente en términos de su proyección de influencia en América Latina o recuperar eso, sino provocar a los Estados Unidos. Para Putin, todas estas cartas, Venezuela entre otras, son parte de una gran transacción. ¿Qué quiere Putin? Consolidar Ucrania, consolidar Crimea, consolidar Siria, consolidar una serie de espacios que le den capacidad de transacción vis-a-vis los Estados Unidos. ¿Qué quiere Irán? Irán quiere...
Ah, pues Irán juega también en
Irán
Venezuela.
Irán juega también en Venezuela. Irán está ciertamente un poquito más frustrado que el resto porque hay acuerdos comerciales y de otro tipo que se firmaron hace muchos años por más de 4.000 millones de dólares y casi ninguno se hicieron efectivos, pero para Irán es importante el puente diplomático que le da Venezuela. Para Turquía, por ejemplo, que le maneja parte del tema del negocio del oro a Maduro internacionalmente y lo triangula.
Ah, mirá, porque claro, Maduro cuando se le acabó el petróleo, digamos, sí, o cuando se le complicó con el petróleo, su gran esperanza ahora es la extracción de oro, que hay una, pero además, bueno, me tocó leer unas crónicas de hay unas extracciones muy ilegales, todo un sistema tremendo.
Horrible desde el punto de vista ambiental. Entonces, estos actores juegan cartas distintas, pero...
Cabo, decís que por primera vez desde 1962, con la crisis de los misiles, un país de América Latina aparece en el escenario mundial como una pieza de un juego estratégico de las grandes potencias del momento.
Totalmente, y por lo tanto hay siempre tableros superpuestos, el tablero interno, el tablero regional, el tablero continental y el tablero mundial.
Ahora, te quiero preguntar por la posición de Argentina, pero antes hagamos un mínimo de recapitular un poco lo de ayer, ¿no? Okay. O sea, estaba Leopoldo López, un líder opositor encarcelado, vigilado por los servicios de inteligencia, que se le dan vuelta a Maduro, ¿no? El titular de los servicios de inteligencia. Guaidó lo libera, lo va a buscar, se van frente a una base militar y anuncian que está en marcha una sublevación con complicidad de sectores militares que se empiezan a dar vuelta identificándose con una cinta azul, pero no logran terminar de ejecutar el plan que tenían en el día de ayer, ¿no?
Totalmente. Ahora, vos diste los detalles concretos y específicos que así sucedieron. Yo quisiera que colocáramos este argumento y esta explicación que vos das como una suerte de espejo. Tomemos el 23 de enero de este año y tomemos ahora el 30 de abril. Y miremos los espejos para que se entienda un poco mejor ¿qué sucedió ayer? ¿Qué sucedió el 23 de enero? El 23 de enero se dio una de las movilizaciones más fenomenales que haya organizado la oposición en Venezuela. Miles, cientos de miles de personas en la calle. Esto es una gran movilización social. ¿Qué sucede en las siguientes horas? Guaidó se proclama presidente interino. ¿Qué sucede posteriormente? Casi al instante, Estados Unidos reconoce a Guaidó y detrás de Estados Unidos la mayoría de los países latinoamericanos, entre ellos Argentina, reconoce diplomáticamente a Guaidó. Y estas
como
tres...
presidente alegando que como el mandato de Maduro no es legítimo, siendo Guaidó el presidente de la Asamblea Legislativa, es una suerte de presidente provisional de hecho.
Totalmente.
Una cosa rara, ¿no?
Una cosa bastante rara, pero aceptemos que esa fue la dinámica. Movilización social, autoproclamación, reconocimiento internacional. Lo cuarto que faltaba era la sublevación militar. Todo esto iba para eso, para que entonces, en el marco de esta gran movilización, gran apoyo internacional, los militares entendieran que se debían jugar por Guaidó y dejar y abandonar a Maduro. Eso no sucedió. Entonces, ¿por qué digo miremos eso como espejo de ayer?
Ayer faltó la gente.
Ayer empezamos con un intento de insurrección militar. Empezamos al revés. Empezamos diciendo, no, miren, acá nosotros vamos, estamos, López.
Se están dando vuelta los militares.
Los militares
tengo
se están dando...
Tengo el jefe de inteligencia.
Tengo el jefe de inteligencia. Ahí va a haber movilizaciones en los cuarteles. Entonces, se trata de generar un fenómeno militar primero, luego... Fíjense, sucede exactamente lo mismo, empiezan los reconocimientos. No, el faro de la libertad, que es Guaidó, está abriendo el campo para que llegue la democracia, etcétera. Entre otras cosas, Argentina dice más o menos eso.
Sí, dijo, estamos apoyando, ¿no? Estaba buscando las declaraciones de Forí.
Sí.
Dice, el espíritu de libertad que anima a los venezolanos por estas horas tiene el apoyo de la Argentina. Apoyamos un espíritu.
Apoyamos a un espíritu. En ese apoyo
está claro
de...
a quién estamos apoyando, pero la formulación es, ¿no?
Sí, además, si ese es el espíritu de la libertad a través de un eventual golpe de Estado, por Dios, no es un buen espíritu, no es una buena manera de comenzar la libertad. Pero bueno, aquí es... Un llamado a una insurrección militar, un reconocimiento internacional de los mismos actores diciendo sí, sí, sigan adelante. Y la gente, la movilización,
no
el
llegó.
Pueblo, la ciudadanía, la sociedad civil, ups,
no apareció.
Y poco, entonces poco acá fracasa.
Mal, poco menos mal, porque a mí lo que me daba miedo es que se volviera unas... cosas sangrientas en las calles. Digo, Maduro, el régimen de Maduro tiene paramilitares que actúan, han matado mucha gente, y que Guaidó está pidiendo ahora, todavía no dándose por vencido. Decís, ¿tu carne de cañón va a ser los civiles en la calle?
Aquí podía haber pasado, como tú bien dices, muchas cosas mucho más dramáticas de lo que ocurrieron. Y en el fondo esto refleja, me parece a mí, una estrategia del gobierno de Maduro, particularmente desde el comienzo de este año. Y es que si uno ve los niveles de represión que tuvo este gobierno en el año 2017 y 2018, estoy hablando siempre en términos relativos, por
sí.
favor, que no que quede claro, el gobierno, entre comillas, ahora reprime más focalizadamente, no sale tan masivamente contra las marchas, controla más los territorios, disuade más la gente, pero a su vez la gente sale menos porque la gente padece en Venezuela, sufre hambre, tiene problemas, no tiene electricidad. Y entonces
sí,
se
es
da
un
una
país
combinación
que se está vaciando.
Muy peculiar, donde el régimen, entre comillas, repito, aprendió a reprimir focalizadamente y simultáneamente la gente está en un nivel de angustia con muy poca voluntad y disponibilidad para movilizarse, porque lo que hay que buscar es comida, porque hay que buscar es supervivencia, etc. Ahora, por otro lado, estamos frente a una oposición bastante irresponsable. Porque convoca a movilizaciones supuestamente amparados por militares que nunca aparecen, y por lo tanto da una señal de una capacidad de invocación y movilización social que tampoco ocurre. En parte quiero decir esto, porque nosotros en Argentina vemos a la sociedad venezolana muchas veces con nuestros mismos ojos. Y entonces esperamos que los sindicatos se movilicen, que las ONG
no,
se movilicen.
No, es una sociedad muy distinta.
Es muy distinta.
Muy distinta.
Y la capacidad de la oposición de tener penetración, profundización y enraizamiento social es muy baja.
Estamos charlando con Juan Gabriel Tocatrián, es profesor plenario de la Universidad de Itela, especializado en relaciones internacionales, de la complejidad. Me gustó mucho esto, cómo arrancaste poniéndolo en contexto, decir, bueno, América Latina hoy o Venezuela está siendo una ficha del tablero internacional, ¿no? Y aparecen todos estos jugadores. Ahora, visto desde Argentina, uno ve posicionamientos donde... Digamos, por un lado Macri usa a Venezuela como el espejo de lo que Argentina hubiese sido en caso de que el kirchnerismo siguiera. Otros te dicen, bueno, después de Venezuela tenemos la segunda inflación más alta de la región, con lo cual un poquito nos parecemos, pero más allá de usar a Venezuela como ese espejo de lo que Argentina, con el que plantea Macri que Argentina hubiese sido con un si vuelve el kirchnerismo todavía hoy, y un posicionamiento claro de Macri con la posición, supongo que norteamericana, porque no aparece una posición puramente latinoamericana en esto. Y después aparece también Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo con una imposibilidad total, digamos, de un gobierno que se reivindica defensor de los derechos humanos, de condenar absolutamente nada de las violaciones del régimen de Maduro. En el libro de Cristina Kirchner aparece también una visión que me llamó la atención, muy elogiosa de Putin, y digamos, cómo todos estos regímenes, ¿no? De, digamos, no sé si llamarlo populista, me parece una categoría, pero digamos, de lo que fueron los bolivarianos, todavía hoy muy cerca de Maduro, incapaces de plantear ningún tipo de disidencia, y sí pensando mucho más en Putin como una figura a reivindicar que Trump, ¿no?
Voy por esto último y después voy a lo primero, porque me planteaste
sí,
cuál es la...
No, pero vos decís, Cristina Kirchner, Maduro, Putin, Macri, Guaidó, Trump. quizás, si uno tuviese que imaginar, digamos, viene un proceso electoral en el cual es tan polarizado que incluso si pensás, ¿no? Macri con Guaidó y con Trump, y Cristina con Putin y con Maduro.
A ver, yo quiero hacer primero un argumento más, otra vez, conceptual. ¿Cuál es la característica del progresismo de la periferia? Entendiendo por la periferia, nosotros, América Latina, etcétera. No, el progresismo visto desde un café en París.
Sí.
No, para nosotros, para el progresismo latinoamericano, hay dos componentes básicos. Uno, la democracia, y el otro, el antiimperialismo. La democracia en el sentido de que hemos sufrido golpes militares, dictaduras terribles,
sí,
oprobios y, en materia de derechos humanos. Y por lo tanto, proteger, respaldar, concebir a la democracia no solamente como un medio, como un fin, como una forma de vida, siempre ha sido relevante, porque ahí estarán los avances. Pasaremos de una democracia representativa a una democracia más profunda, más participativa, etcétera, etcétera, pero eso hay que defenderlo.
Uh-huh.
Y por otro lado, el progresismo latinoamericano siempre ha sido antiimperialista, antibritánico, antiestadounidense, antisoviético. Entonces, a mí lo que me parece que está sucediendo en Argentina, ya sea en los movimientos nacional populares o el progresismo argentino, como también ocurrió en Brasil en la reciente elección, como ocurre en otros países de América Latina, es que el progresismo se ha olvidado que el componente democrático hay que reivindicarlo permanentemente,
claro,
recurrentemente, enfáticamente.
Entonces le perdonan a Maduro.
Entonces terminás en el silencio, conectando algo que a esta altura es muy difícil sostener como un modelo democrático.
No, claro.
Entonces, aquí, digamos, y esto le da un lugar a la crítica, por otro lado, de los conservadores, de los más reaccionarios, diciendo, ah, ustedes son lo mismo, ah, sí, ustedes son toda la misma cuestión. Entonces, a mí me parece...
Sí, Maduro y Cristina son lo mismo.
Son lo mismo. O sea, sumemos, todos son lo mismo. Entonces, a mí me parece que se corre un riesgo, primero, intelectual, político y electoral enorme, si no se entiende que si uno quiere tener una posición progresista frente a Venezuela debe ser enfático en el repudio a lo que hace el gobierno de Maduro y enfático en el repudio al intervencionismo de Estados Unidos. Pero tiene que hacerlo al mismo tiempo, porque si no queda preso de una lógica terrible.
Y en eso estamos.
Y en eso estamos.
En Argentina.
En Argentina. Ahora, la primera parte...
La parte linda es que me parece que hemos sido muy receptivos con los inmigrantes venezolanos. Me parece que
siempre
eso,
hemos,
¿no?,
sido muy, muy generosos con la migración. Somos un país de migrantes. Uno de los problemas que tiene Colombia, que tiene más de 1 millón de venezolanos adentro. Yo he vivido 18 años en Colombia. Uno de los grandes problemas que tiene Colombia no es solamente el número, no es solamente el drama que padecen, no es solamente este flujo permanente de venezolanos. Es que es un país que no está acostumbrado a la migración, es un país más bien hermético, cerrado, históricamente lo ha sido. Ha tenido muy pocas cuotas de migración histórica. Argentina es todo lo contrario. Argentina se entra, se queda, se busca trabajo, la gente es solidaria, uh-huh, hay una aceptación general, social, del valor de los migrantes, y eso es un activo nuestro, ¿no? Eso es un activo que tenemos que seguir cultivando y reivindicando. Y por eso también cuando aparecen algunas tendencias xenófobas, ¿no?, de algunos legisladores, senadores famosos,
sí,
y de otros funcionarios del gobierno, uno dice, no, paren, acá no va para esto, esto no da para... No somos eso. Ahora, voy a América Latina, sí, que fue la primera parte de tu pregunta. Yo tengo para mí que nosotros hemos abierto una caja de Pandora que no sabemos dónde va a ir. Me voy a explicar.
¿Habilitando el ingreso a Estados Unidos?
Yo creo que va más allá de eso. Yo voy a poner 3 o 4 ejemplos para que se entienda qué quiero decir con una caja de Pandora abierta. Es usual, podemos ir para atrás en la historia, particularmente en Asia, en Medio Oriente, que siempre haya habido gobiernos en el exilio de países con satrapías o dictadores o, sí, autoritarios, etc. Ahora, esto que inventamos nosotros de legitimar, parte de América Latina lo hizo, parte de América no lo hizo, a 2 autoridades en un mismo país, una que ganó una elección ilegítimamente, es correcto, pero la otra que puede tener consistencia desde el punto de vista constitucional, Guaidó, en su país, pero no tiene ningún poder fáctico real, no maneja ningún resorte del Estado, del gobierno. Esto que hemos inventado y avalado...
De aceptar a Guaidó.
De aceptar dualidad de poder en nuestros países, esto no tenemos antecedentes. ¿Qué va a pasar mañana cuando haya... qué sé yo, elecciones controversiales en algunos países y el perdedor diga no, yo también, entonces aparezcan tres o cuatro países y digan no, yo reconozco al perdedor, no, yo reconozco al ganador, no, digo, abrimos algo cuyo efecto no lo sabemos. Segundo tema, importante, nosotros en América Latina, somos muy llamados a crear instituciones, nos gusta crear instituciones que muchas veces son débiles, son lábiles, duran poco tiempo. Ahora, haber destruido UNASUR por el caso de Venezuela para crear lo que hasta ahora es nada más que un papel, que es PROSUR, y decir que aquello fue ideológico y que esto no lo es, bueno, es un mal chiste. Digo, no podemos empezar a crear y destruir instituciones y decir, ah, no, las nuestras son mejores que las de los otros, las otras eran ideológicas, pero las mías son formidables. Hay como una suerte de moralismo virtuoso de algunos que dicen, esta sí vale, aquella no vale. Pero en el camino, ni UNASUR ni PROSUR han resuelto absolutamente nada.
Nada.
Y tercer ejemplo, que a mí me inquieta mucho, el aval que le dimos a que el presidente del BID legitimara sacar del directorio del BID a los representantes formales de Venezuela y los suplantara y aceptara.
El Banco Interamericano de Desarrollo.
El Banco Interamericano de Desarrollo.
Y que tomara los de Guaidó.
Y tomara los de Guaidó. Yo digo, bueno, pero ¿en qué? A ver, ¿qué ganamos con eso en términos de institucionalidad? ¿Qué gana el banco? ¿Por qué legitimamos eso? ¿Qué pasa mañana si X, Y y Z dicen ser los legítimos representantes de tal o cual país para tener acceso a la banca multilateral? Es decir, estamos creando una mezcla de Musetti y de Mimi. Estamos haciendo un cambalache con el caso venezolano, lo cual hace, y con esto termino esto, que vuelvo al tablero internacional. En la medida en que nosotros seamos incapaces de resolver el tema de Venezuela, más va a quedar en manos de Moscú y de Washington. Más van a ser ellos los que decidan esto. Y más van a ser domésticamente en Venezuela los militares.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Juan Gabriel Tocatlián, profesor plenario de la Universidad DITEL, experto en relaciones internacionales. Está buenísimo para pensar, ¿no? Salimos de repente de discutir chiquito, abrimos un poco el foco y se vuelve súper interesante el caso Venezuela, más allá del drama humano de lo que pasa, ¿no?
De acá en más. Con María O'Donnell.